que hay una flagrante violación a derechos constitucionales de los ciudadanos formentinos, particularmente en esta cuestión de la renovación de la licencia o la obtención de la licencia de conducir, que no es nada más y nada menos que la reglamentación de un derecho constitucional a circular libremente, ¿no es cierto? Entonces, la gente, ¿qué es lo que sucede? Se ve impedida esta situación. Muchas veces cuando va a hacer este trámite, ¿no?, de renovación y se encuentra con cuantiosas deudas, supuestas deudas, porque esas deudas resultan flagrantemente nulas en su enorme contenido, dado que nunca ha sido, digamos, puesta en conocimiento de modo fehaciente, ¿no? Hace poco el concejal, no me voy a dejar mentir, se presentaron, de hecho, en el Consejo Municipal para esta aplicación y decían, ¿no es cierto?, que, a ver, el emplazamiento, la notificación, la daban por el mismo impreso, digamos, de esta símil multa que ponen estos empleados de comercio, ¿no es cierto?, en el vidrio de un parabrisas, ¿no es cierto? O sea, de esa manera no puede ser serio el sistema. Partiendo de esa base, todo es nulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una violación, insisto, flagrante al debido proceso administrativo, por lo cual el pretenso cobro de esas multas es viciado de nulidad absoluta. Entonces, eso es lo que de alguna manera, y en alusión a varios derechos constitucionales, el principal, circular libremente, pero también a ejercer industria lícita, circular, bueno, varios derechos y principios de razonabilidad en la Constitución Nacional, que nos indican que este proceso es nulo y es violatorio, digamos, insisto, de la Constitución Nacional y tratado con la misma jerarquía. Entonces, evidentemente había que hacer algo, ¿bien? Y bueno, algunas personas ya se acercaron y iniciamos, ¿no es cierto?, un proceso de amparo. Esto está recién en la primera etapa.
Esto está en la primera etapa y te quiero preguntar, Nicolás, y ahora lo hablamos con Esteban, pero la pregunta que te hago, esto puede sentar jurisprudencia de que, por ejemplo, todas las multas que son por estacionamiento medido serían nulas.
Es que son nulas, Gloria.
Son nulas.
No,
digamos, yo si me llega, porque he visto casos, Nicolás, de gente que le ha llegado alrededor de 100 mil, 200, 300 mil pesos o más de estacionamiento medido. Y realmente es imposible renovar el carnet, es imposible ni vender un vehículo. Te genera una situación donde tenés que sacar un crédito para poder pagarlo.
Pero la nulidad se basa en distintos aspectos. Arrancando, ¿no es cierto?, de que el empleado de comercio, con el cual no tenemos nada, por supuesto, en contra de él, no puede dar fe de esa acta, que ni siquiera es acta, digamos, instrumento que se pone en el parabrisas. O sea, partiendo de esa base, incluso siguen las arbitrariedades porque, insisto, no te emplazan debidamente. Simplemente uno le llega por debajo de la puerta, sin ningún tipo de contralor, una simple sentencia administrativa del Tribunal de Falta de la Ciudad de San Lorenzo, ¿bien? Y eso no garantiza ningún procedimiento legítimo. ¿Qué pasa? Hay un medio similar extorsivo, como decís, Gloria, en el sentido de que cuando uno va, ahí está, o pagás o no tenés el carnet de conducir, ¿no es cierto? Ese es, no tolera ver la resistencia jurídica de un ciudadano poco instruido, quiero aclarar, digamos. O sea, en ese sentido no se puede contrastar eso.
Bien, Nicolás, lo entendí. Una preguntita y con esto cerramos para seguir charlando del tema. ¿Esto dónde lo presentaron?
Bueno, esto tramita el juzgado civil y comercial. En realidad hay varios amparos y se suman ya más.
¿Cuántos amparos se presentaron más o menos?
No, se presentaron dos porque eran los más acuciantes, los más, digamos...
¿Cuánto dinero debían estas dos personas?
Verdaderamente, uno 200 mil pesos, cerca de 250 mil pesos. El otro no recuerdo exactamente, pero el otro iba más por una cuestión de que ya sale de puro derecho, ¿no? De que esto no podía resistir el análisis.
Bien.
Uno era más cuantioso y otro no, pero bueno, en definitiva están tramitando los dos jugadores.
Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta concreta? Porque hay un montón de situaciones que se generaron. Mira, hay una persona que tiene un certificado de discapacidad local y le han hecho multas de estacionamiento medido y no corresponde, y sin embargo se la quisieron cobrar igual. Esto me planteó un hombre, un jubilado, con problemas de discapacidad. En este caso puntual, el caso de discapacidad, ¿qué se hace?
En realidad es un amparo también, porque estamos en el
amparo.
Acaba de verse por la misma situación.
Otra pregunta que te hago, en el caso personal, mira, te hago esta pregunta que nunca la hice, pero realmente me parece importante. Nosotros como periodistas estamos trabajando en la calle y realmente en esta época del estacionamiento medidos nos genera una situación de problemas enormes. Vos vas a cubrir un accidente, por ejemplo, vas a cubrir una información o lo que fuera, en el caso particular no existen por lo menos no existe más el libre tránsito que en otra época se daba a raíz del estacionamiento medido. Para algunas actividades, ¿debería seguir existiendo esto o no?
Sí, eso debería, eso es una cuestión más de, no tanto de amparo, sino de reserva legislativa y de prudencia a la hora de conceder estos permisos. Sí, esa suerte de prerrogativa.
Desde que está el estacionamiento medido no dan ningún tipo de permisos para ninguna actividad. Eso
es una vitalidad, si se quiere, un poco más discrecional, pero no deja hacerlo y no deja de perderse en lo que es el sentido común.
Seguro.
Nosotros también, por ejemplo, somos auxiliares de justicia, muchas veces trabajamos en ese sentido, con llevar un mandamiento, un embargo, y para nada debería obstaculizar nuestro trabajo también.
Claro, también, por supuesto. Otra de las cosas que me planteaban hoy y que me la están planteando todo el tiempo, nunca funciona la aplicación. Este es un tema complicadísimo. Mira, tengo una empleada de una empresa de aquí de la zona que me escribió hoy y me decía, concretamente, quiso estacionar en San Lorenzo. No le funcionaba la aplicación, por lo cual no pudo poner el estacionamiento medido y a partir de eso le hicieron una multa. Tuvo que pedir horas del trabajo para salir de la empresa a resolver la situación y no le querían reconocer y le querían cobrar la multa.
Sí, totalmente. Estos son discrecionalidades, digamos, arbitrariedades propias del sistema privado, si se quiere. Justamente eso hace alusión a que no tiene ningún tipo de control público. O sea, debidamente labrada, de haber un fedatario y de haber alguien que controle el sistema. Si esto no fuera así, también ahí tenemos una arbitrariedad más para agregar dentro de lo que es amparo.
Otra cosa que me estaban planteando varias personas, mira, te estoy dando todos los ejemplos que nos dice la gente porque me parece que es más importante hablar de cosas concretas más allá del recurso que después lo charlamos desde lo jurídico. Vos sabés que hay un montón de gente que me cuenta que les hacen multas por desobediencia, amén de alguna infracción. ¿Cómo probás eso si nunca te paró nadie?
¿A qué le llaman desobediencia?
A desobediencia que no te paraste si te tocaste un silbato, por ejemplo, y si no hay nadie, si nunca te enteraste, ¿cómo te pueden plantear ese rubro? Ese rubro es alrededor de 14 mil pesos. Y pero nunca,
perdón,
se enteraron.
¿Lo plantea, un sistema privado? No entiendo.
No lo sabe. No, te mandan una multa, por ejemplo, de una infracción, estoy hablando del área de tránsito, y desobediencia. Y cuando te encontrás con el rubro de desobediencia, vos nunca te paró nadie. Una desobediencia es si alguien te para y vos no le querés entregar
claro,
la documentación
sí,
y demás.
La contravención justamente parte de la base esa, ¿no? De haber una desobediencia, parte de un deber previo de incumplido. Ese deber previo de estar justamente por la naturaleza de la desobediencia misma. Debe estar pero notificado o por lo menos, si no, no habría desobediencia.
Exactamente. Bueno, esta es una de las artimañas para cobrarte una multa que vale 10.25. Digamos, hay un afán recaudatorio que es tremendo y acá la gente sigue contando cosas, pero la pregunta más importante que te quiero hacer es ¿qué hacemos como ciudadanos para defendernos? Ustedes presentaron un recurso, pero todos vamos a tener que presentar un recurso de amparo.
Y lamentablemente hasta que no se derogue la norma y cambie el sistema, sí, porque el sistema de control de constitucional, es un poco mucho más técnico, ¿no es cierto? Uh-huh. Es difuso, quiere decir que no, el juez que declare eventualmente la arbitrariedad lo va a hacer para el caso concreto. Eventualmente se han planteado acciones colectivas para que caigan normas de esa naturaleza, pero nuestro sistema argentino en general está bastante claro en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las normas, y en particular las arbitrariedades, es para el caso concreto.
Digamos que yo voy a tener que presentar un recurso de amparo, cualquier ciudadano tiene que hacer eso, se comunicará con vos, con Gabriel Filippini, que están trabajando en esto, y les presentarán un modelo de recurso de amparo con Esteban para poder zafar de esto, que es terrible. Otra de las cosas que me planteaban un montón de ciudadanos, y esto sí es peligroso, y presten atención, se están cambiando domicilios.
O sea, el ciudadano cambia el domicilio para renovar el carnet del domicilio.
Exactamente, porque el estacionamiento medido solo es para San Lorenzo. Entonces, por lo tanto, yo tengo 200, 300 mil pesos de multa en estacionamiento, me cambio de domicilio a otra localidad vecina, a Beltrán, y allí no me van a cobrar la multa. Y de paso, bueno, pero ya termino siendo un ciudadano beltranense y esto genera una situación, y acá sí me detengo, en lo político, muy complicada, porque va a haber un montón de gente que está en desacuerdo con toda esta política, que termina siendo vecino de otro lado y termina votando en otro lado también. Hasta es una maniobra política, porque este tema del tránsito también genera que haya cierta gente que tenga beneficios por ser amigos de y los que no son amigos, por supuesto, todo el rigor de la ley, ¿no?
Por supuesto, sí, claro que así. Bueno, eso es diversas cuestiones políticas que no son menores, porque son cuestiones de derecho también constitucional en cuanto al deber, digamos, que tiene el ciudadano de declarar el destino real. Y eso trasunta también en posibles patologías del mismo sujeto que faltea un domicilio. Entonces, sí. Ahí está el pie de la cuestión, ¿no? O sea, cómo una cuestión que debería resolverse por vías naturales tergiversa otras cuestiones poniendo en conflicto a un propio ciudadano. Conflicto grave, porque no es menor el tema del domicilio a nivel político, electoral y por muchas otras cosas civiles, ¿no?
Seguro. Es así. Bueno, Nicolás, presentaron el recurso. ¿Quién es el juez que va a decidir sobre esto?
Bueno, en San Lorenzo tenemos dos jueces civiles y comerciales que están abocados a la situación. Uno es el doctor Alejandro Andino, titular del juzgado civil y comercial número 1, y otro la doctora Estela Marín Artune, titular del juzgado civil y comercial número 2 de San Lorenzo.
Bueno, ¿cuánto tiempo tienen para contestar este amparo?
En realidad se presentó, estamos esperando las primeras actuaciones del juzgado,
sí.
Que tiene un tiempito para decir, bueno, la admisibilidad sobre el recurso. No vemos ningún tipo de objeción desde el punto de vista formal y a ver, nosotros ya sabemos esto que es inconstitucional. Después hay una cuestión de decisión siempre jurisdiccional que tiene dentro de la teoría de decisión judicial cierto margen para declarar o no las normas constitucionales, pero ya sabemos que se hace.
Bien.
Los días, bueno, van a depender de cierto criterio justamente judicial, pero un amparo también es urgente. O sea,
es de manera inmediata. Nicolás, te agradecemos un montón. Bien.